Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí arrancamos ya el equipo de fin de semana para acompañarte las próximas 4 horas. Y vaya semanita, ¿eh? Últimamente no ganamos para sustos. Tenemos la luz más cara de la historia de España. Ayer un nuevo máximo, el 5º de la semana, y ya es el 8º en lo que llevamos de agosto. Tendencia que, por cierto, no va a cambiar, al menos de momento. También tenemos la gasolina en máximos históricos y en plena ola de salida, porque este fin de semana cambiamos de quincena, toca coger el coche. Y llenar un depósito medio de gasolina nos puede salir por unos 78 euros. Y si es de gasoil, pues 70 aproximadamente. Esto es un 22,5% más que hace un año. Casi nada. Así que bueno, sube la luz, los carburantes, el gas. También el último IPC, el de julio, sube un 2,9%. Y llevan 7 meses consecutivos al alza, que encarece los precios de todo. De la cesta de la compra, de los hoteles, de los restaurantes. Y también, como hemos hablado, de la luz, el gas y los carburantes. Y mientras tanto, media España sigue en riesgo de incendios por la ola de calor. Los dos primeros de esta semana ya han sido estabilizados en Orense y en Tarragona. Y es que, al igual que en estas fechas debemos interiorizar el concepto de conducción responsable, también es responsabilidad de todos evitar los riesgos de incendios. Enseguida veremos que la responsabilidad está en la prevención. Bueno, el calor que nos tiene locos a todos, levitando, como dice Dua Lipa en esta canción. Ana Huertas, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Oye, tú que eres como yo de la Mancha más profunda, allí frío no están pasando, ¿verdad?
No, yo creo que no está pasando frío, vamos, en ningún sitio, al menos desde el centro peninsular, no sé, madre mía,
del centro para abajo.
Del centro para abajo no estamos pasando nada de frío, no.
Diego González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rosa, ¿cómo estás?
Bien, ¿has podido pegar ojo esta noche? Porque hoy todo el mundo dice lo mismo, ojo, sueño, no puedo dormir.
A ratitos, cada 2 horas por ahí despertaba.
Madre mía, bueno, yo tengo que confesar que llevo varios días en San Sebastián. Mi idea era ir a Madrid a hacer el programa allí con vosotros, pero entendéis que haya cambiado de idea, ¿verdad?
Normal.
Mira, Rosa, que es que yo pensaste irme allí contigo.
Hombre, te digo una cosa, aquí por una vez agradezco el fresquito en agosto, incluso la lluvia, no os digo más, hace un rato estaba lloviendo.
Es que el Cantábrico es el único que se ha librado de este, de este tiempo, de esta ola de calor.
Es verdad.
Desde luego, bueno, hoy deberíamos preguntarle a los oyentes cómo están pasando la ola de calor y sobre todo cómo consiguen dormir por la noche. No sé si para esto existe algún truco o algún consejo que funcione.
Pulverizar agua en la sábana, en la almohada.
Sí, eso lo hago yo también, fíjate.
No sé, yo ya me he quedado sin trucos, sin ideas. Y necesitamos que nos las den por eso los oyentes, evidentemente.
Bueno, también es cambio de quincena. Nos pueden contar pues si vuelves de vacaciones, si las comienzas ahora y sobre todo, Ana, ¿cuál es tu plan favorito del verano? ¿No? Porque puede ser algo que solo hagas en vacaciones o incluso recuerdos de veranos pasados que te vienen a la mente siempre en estas fechas, ¿no?
Sí, o que sean como una especie de rutina, ¿no? Como típica cosa que haces todos los veranos y que no puede faltar en tu verano, porque si no lo haces, es como si no hubiese pasado.
Las fiestas del pueblo.
Por ejemplo.
Sí. Ay, y yo recuerdo esos veranos en mi pueblo siendo jovencita, que cuando caía la noche cogíamos las bicis y nos recorríamos el pueblo todas las amigas tan contentas.
Ay, yo lo hacía con mis primos
fresca.
También.
Sí. Eso era rollo verano azul. Es que nos influyó mucho esa serie en esta época.
Qué bien. Pues
bueno,
eso.
Ana, ¿mensajes dónde?
Al 666-554000, que es nuestro WhatsApp, en Twitter también, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Venga, mientras vamos llamando ya a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. Voglio vederti danzare. Es sábado 14 de agosto, seguimos sufriendo esta primera ola de calor. Tal y como nos adelantó la semana pasada nuestro hombre del tiempo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcinda, buenos y calurosos días.
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Uy, qué poco te has equivocado, ¿eh?
Bueno,
os iba a decir, hoy os traigo malas noticias porque, bueno, nos va a seguir este calor, ¿no? Este calorazo tan tan intenso que estamos registrando ya desde hace unos días. Uh-huh. Y el fin de semana, pues, va a seguir, ¿no? Salvo donde tú estás, en la fachada cantábrica, que se está librando de todo esto. Pero en el resto, un calor, y un calor bastante intenso, sí.
Bueno, además es que esta ola de calor viene con ese polvillo en suspensión que a veces es que te cuesta respirar y, claro, que dispara el riesgo de incendios. Así estamos.
Sí, sí, es verdad. Es una llegada bastante profunda de aire sahariano. Yo no recordaba una así tan, tan intensa desde el año 2015, que también tuvo un verano bastante caluroso. En aquella ocasión fue más en el mes de julio. Aquí se ha retrasado este verano 2021 al mes de agosto. Pero ya digo, está siendo una pulsación de aire sahariano muy intensa, lo que podemos llamar realmente una ola de calor, ¿no? Porque ya llevamos 3 días, vamos para el conjunto del episodio, va a durar 6, porque el fin de semana, tanto hoy como mañana, bueno, pues va a ser bastante, bastante intenso el calor en muchas partes de España, ya digo, salvo el norte peninsular. En el resto los registros van a estar por encima de 35, de 40. Hay localidades del Valle del Guadalquivir que pueden superar sus récords de temperatura. Recordemos que el récord rosa de temperatura en España son 47,3 grados. Se registraron en el año 2017 en la localidad de Montoro, en Córdoba.
En Córdoba,
y,
sí.
Y bueno, vamos a ver, vamos a estar atentos hoy a los termómetros, porque algunos pronósticos señalan que podría igualarse o incluso rebasarse ese récord, ¿no? Estaremos atentos a ver si eso finalmente se registra o no. Pero bueno, todo esto nos habla de una ola de calor muy intensa en este verano 2021. Y bueno, lo estamos notando, ¿no? Porque el calor es continuo mañana y noche.
Sí,
comentabais
sí, sí.
Bien que apenas se puede dormir. Porque, por ejemplo, Madrid está previsto que esta próxima madrugada registre lo que se llama una noche ecuatorial. Ya no hablamos de noches tropicales, sino ecuatoriales, ¿no? Cuando se superan los 25 grados, que el termómetro no baja de esa temperatura, se habla técnicamente de noche ecuatorial. Y muchas localidades de España, esta próxima madrugada va a ser de ese tipo. O sea,
madre
que
mía.
Bueno, pues resistamos un poquito, acomodémonos a lo que tenemos, porque yeah. No podemos hacer otra cosa. Pero va a ser bastante bastante desagradable. ¿Sí?
Bueno, noches de no pegar ojo, porque es que es verdad, sí. que no puedes dormir.
Sí, sí, son noches, bueno, y también, aunque a veces decir esto pues no gusta, pero son noches de riesgo en el sentido de que hay personas con afecciones respiratorias o cardíacas que este tipo de situaciones de ola de calor pues le sienta muy mal, ¿no? Y bueno, confiemos que no se produzca ningún fallecimiento por ola de calor. Pero bueno, está dentro de lo que las estadísticas dicen, ¿no? Hace unas semanas comentábamos que muere mucha gente en Europa por calor anualmente y es debido a esto, ¿no? Hemos tenido noticias del Mediterráneo Oriental, de la zona de Grecia, luego del sur de Italia, y ahora las tenemos aquí. La península ibérica, ¿no?
Bueno, por eso tenemos que extremar precauciones, limitar la exposición al sol, estar en lugares bien ventilados, beber mucha agua, comidas ligeras, y si sales a la calle, coge algo para cubrirte la cabeza.
Sí, sí, efectivamente, eso es, digamos, los consejos básicos que debemos cumplir en las próximas 48 horas, y también sumar a estos consejos el de mucha, mucha precaución en la montaña, en el monte. Estamos en riesgo extremo de incendios en este tipo de situaciones. Y bueno, pues no sería nada deseable que se produjeran incendios forestales en condiciones así, porque encuentran una vía de propagación enorme, ¿no?
Sin duda.
Por tanto, mucha precaución. Hoy es un día, no digamos de quedarse en casa, pero bueno, de salir, digamos, en las horas donde el termómetro pueda bajar un poquito más. Porque sí, van a ser un par de días, sábado y domingo, bastante duros. A partir del lunes sí que podemos anunciar, Rosa, que la situación ya se tranquiliza. La semana que viene va a ser de temperaturas calurosas, pero no este nivel de calor. Se acomoda a lo que es un mediados de agosto. Pero bueno, no bajemos la guardia, Rosa, porque ya la semana que viene lo señalaremos, puede que tengamos una nueva oleada para la última semana de agosto. Pero bueno, ya lo concretaremos, ya lo precisaremos.
Qué malas noticias nos das, Jorge, porque es que sé que nunca te equivocas. Pero bueno, estaremos prevenidos.
No. Pues mira, la verdad es que este verano, que se anunciaba caluroso, se señalaba que iba a ser más julio que agosto, pero al final ha resultado al revés. Julio ha sido bastante llevadero en ese sentido, con algunos días puntuales de calor, Pero agosto, pues sí, tuvo unos primeros días tranquilos, pero ha empezado muy fuerte, ¿no? Con
desde
unas
luego.
Pulsaciones de aire del norte de África muy intensas, como hacía años no se registraba en España, sí.
En fin, sálvese quien pueda. Jorge Olcina, sí. Gracias como siempre. Feliz fin de semana.
Pues igualmente para todos y nada, llevar esos consejos en un fin de semana complicadillo en cuanto al calor se refiere.
Eso es.
Un abrazo a todos.
Adiós. Bueno, lo acabáis de escuchar con Olcina, seguro que también lo estáis sufriendo. Temperaturas muy altas, por encima de los 40 grados, que han puesto en alerta a todo el país, no solo por el calor, sino también por el riesgo de incendios. En esta ola se juntan las temperaturas elevadas, una baja humedad y una sequía extrema, factores que convierten a los bosques en una bomba de relojería. Vamos, que toda la península está en riesgo alto o extremo por incendios, especialmente Aragón y Cataluña. De hecho, estas dos comunidades están viviendo los días más críticos de los últimos 18 años. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales han advertido que España puede seguir el camino de Turquía, Grecia y el sur de Italia, donde los incendios han devorado vastas extensiones. Precisamente nos acompaña ahora Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, este sábado y los próximos días los montes y los bosques de España son un polvorín. Toda la península está en riesgo alto o extremo de incendios, sobre todo, decimos, Aragón y Cataluña, ¿verdad?
Sí, en efecto. Prácticamente toda la península estamos en alerta extrema por riesgo de incendios forestales, a excepción de la cornisa cantábrica, en la que, bueno, pues gracias a Dios no tenemos esa alerta. Estamos todos en una situación de alerta de que en cualquier momento pues pueda surgir un incendio forestal importante.
Bueno, las autoridades han pedido a la población que extrememos la prudencia, se han prohibido las acampadas y las salidas al monte, las actividades agrícolas por el día, incluso se han cerrado muchos espacios naturales hasta ese punto.
Sí, en efecto, llegado este momento en el que sobre la meteorología poco podemos hacer, lo único que podemos es pedir a la población responsabilidad social, y en muchos casos pues hay que tomar medidas precisamente para que esa población evite ir a estas zonas en este momento. No debemos olvidar que 9 de cada 10 incendios forestales están provocados por el hombre,
uh-huh.
y bien sea por negligencias o bien sea por intencionalidad.
Claro.
Entonces, evitando que estemos cerca de estas masas naturales en estos momentos de riesgo extremo, pues creemos que podemos ayudar a que ese incendio no se produzca.
Bueno, la ola de calor de estos días es un factor importante a tener en cuenta, pero también la ausencia de gestión forestal junto con el abandono de nuestros bosques, claro, todo esto incrementa el riesgo de incendios.
Por supuesto, las políticas preventivas tienen que ganar mucho más peso y tienen que ser vistas como una inversión, porque siempre nos acordamos de ello cuando llegan estas épocas del año. Se trata de que esa política forestal pues tenga una planificación y una ejecución de proyectos con inversiones continuas que pueden ser bien en áreas cortafuegos, en el mantenimiento de las mismas, en la realización de quemas prescritas, en la realización de tratamientos selvícolas perimetrales de los montes, como pueden ser los desbroces, y hacer mucha sensibilización. Creemos que eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes que, como bien has dicho, existe un abandono de nuestros montes, y nosotros siempre llevamos proponiendo que se haga más gestión forestal sostenible, o lo que es lo mismo, poner en valor ese medio natural que tenemos.
Claro, atacar un fuego pronto es fundamental, pero en condiciones como las de esta semana, si el incendio se descontrola, es que poco se puede hacer a pesar de tener los medios, porque todos tenemos en mente lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Turquía, en Grecia o el sur de Italia, donde los incendios están descontrolados y están devorando todo a su paso. Es que las imágenes son aterradoras.
En efecto, esos primeros minutos son claves para los equipos de extinción. En caso de que cualquier ciudadano vea un incendio forestal, es muy importante llamar con rapidez al 112,
uh-huh.
y dar datos precisos de localización del incendio, y sobre todo no intentar apagarlo por sí mismo, por supuesto, y esperar a que lleguen esos medios. Ese periodo entre la ignición y que llegan los medios de extinción es clave, porque puede ser un incendio que se quede en un conato, o si aumenta y no se llega a tiempo, se puede convertir en un gran incendio forestal que, como bien dices, por la continuidad de combustible que tenemos en nuestros montes uh-huh. y por la situación meteo que tenemos en estos momentos, pues se puede convertir en una situación muy parecida a la que está viviendo Turquía, Grecia o bueno, todo el área mediterránea. No olvidemos lo que está pasando en Argelia también.
Qué miedo, desde luego que sí. Bueno, lo más importante sigue siendo la prevención, precaución y ser muy cuidadosos, porque de lo contrario ya sabemos lo que puede pasar. Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, gracias por acompañarnos en fin de semana en COPE. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros por estar pendientes de este tema.
Gracias, adiós.
Adiós, hasta luego.
Sí. Sí. Bueno, pues lo dicho, para evitar catástrofes como las que hemos visto esta semana, solo cabe repetir prevención, prevención y prevención. Bueno, las 10 y 21 minutos de la mañana. La pandemia de coronavirus sigue trastocando nuestros planes para los que vivimos aquí y muy especialmente para familiares y amigos que tenemos viviendo y trabajando en otros países y que este verano no han podido venir a pasar el verano con nosotros. ¿Cómo lo están pasando? Bueno, pues enseguida vamos a ver cómo se está viviendo el verano en Shanghái, en Dubái y en Canadá.
Escuchas Fin de Semana. COPE. Estar informado.
3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE,
con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
¡Yastel por $34.95!
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy
haciendo. Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
La pandemia de coronavirus sigue trastocando nuestros planes, ya sea por las restricciones o bien por las cuarentenas cuando viajamos. Este es un problema para los que vivimos aquí y también para los españoles que están fuera, que muchos no han podido regresar a España a pasar unos días con sus familias este verano. Hoy en fin de semana vamos a hablar con tres de ellos. Viven en China, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Y empezamos en Shanghái. Allí se encuentra Rafael Martín, que lleva casi 11 años en China y trabaja como profesor de Historia y Relaciones Internacionales. Rafael, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces allí tan lejos?
Sí, bueno, pues vivo en China. Trabajo desde hace 5 años en una universidad china. Y los primeros 5 años yo llegué aquí como representante de la Universidad de Alcalá. Y bueno, luego ya se acabó aquello y me engancharon en una universidad y aquí estamos trabajando.
Bueno, y estás tan a gusto, ¿no?
Sí, mucho. Ya buena vida ya, casi.
Casi 11 años es mucho tiempo. Bueno, este verano no has podido venir a Madrid. ¿Qué te ha impedido pasar unos días de vacaciones con tu familia aquí en España?
Pues ir hubiera sido posible, aunque el precio de los billetes ahora es muy caro, pero lo que no hubiera sido posible es la vuelta. Hay muchas limitaciones ahora para la vuelta a China, además de la cuarentena, que es prácticamente 20 y tantos días que tienes que pasar. Además de eso, tienes que volver a solicitar otra vez el visado. Yo la vez pasada me enganchó el coronavirus en enero, estaba en España, ya no pude volver. Tuve que esperar en España 9 meses, con lo cual... La cosa sería bastante complicada, ¿no? Y así hay muchos españoles también, ¿no? Me consta que hay muchos españoles que incluso ha pasado ya un año y pico y no han podido regresar o lo están haciendo con cuentagotas. Así que la ida sería fácil, pero la vuelta muy complicada.
Vamos, que las cuarentenas para entrar en China no son el mayor problema, sino uno de los muchos problemas que te vas a encontrar si quieres volver a China desde España, ¿no?
Exactamente. Además, nunca se sabe esto cómo puede cambiar, en qué momento puede dar un vuelco a la situación, si se ponen más restricciones, ahora han anulado muchos vuelos de China a España y a la inversa, y con lo cual, claro, te la juegas.
Claro, sí. Aquí tenemos la sensación de que China ha vuelto a la normalidad prepandémica mientras el mundo sigue en caos. No sé si se corresponde con la realidad.
Más o menos. Ahora mismo está habiendo algunos casos en algunas ciudades, está habiendo más algunas restricciones, han cerrado algunos barrios, han cerrado algunas ciudades también, ¿no? Porque la variante Delta pues se ha hecho notar, ¿no? Ha llegado también a China, pero están intentando controlarla. La diferencia, durante meses aquí hemos estado prácticamente como en la prepandemia, ¿no? Y yo se lo decía a muchos amigos y familiares, ¿no? Que el motivo ha sido de que tuvieran esta situación tan buena en comparación con otros países es porque han sido muy duros en las restricciones.
Bueno, y salvo en estas zonas puntuales de contagio, que están perfectamente localizadas allí, en las ciudades y en las calles del país, la gente ha retomado, digamos, una vida normal.
Sí, más o menos sí. Podemos decir que sí. Tienes que ponerte la mascarilla cuando estás en el metro, por ejemplo.
Ah, sí.
Los taxis, etcétera, pero sí. O sea, quiero decir, yo como profesor, lo que más me impactó después de pasar lo que pasé en España durante 9 meses... con el encierro fue volver a una clase normal con mis estudiantes, ¿no? Con clases presenciales, ¿no? Y, bueno, bares, cafeterías, discotecas, etcétera, ¿no? Como digo, ahora la cosa se ha puesto un poco más delicada, pero claro, es que ellos cierran una ciudad, a lo mejor, o cierran un barrio entero con 14 o 5 casos.
Claro, sí. Entonces, no les tiembla el pulso.
No les tiembla el pulso, evidentemente, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde se nota la diferencia.
Pero fíjate, la posibilidad de vivir una vida normal es que tiene que ser bastante impresionante, ¿no? Porque tú ya sabes cómo estamos aquí, metidos hasta el cuello en la quinta ola, y lo que nos queda, ¿no?
Sí, lo sé. Y eso, bueno, pues se vive, todos los que estamos aquí, los extranjeros que vivimos aquí, pues vivimos con la preocupación, ¿no? De que nuestros familiares, nuestros padres, pues están allí.
Sí.
Y claro, estamos siempre pendientes de lo que pasa, ¿no? Algunas veces uno se siente un poco culpable, sobre todo cuando estás en una terraza o estás en un bar y estás sin preocupación, digámoslo así, sabiendo lo que pasa en nuestros países, ¿no?
¿Te acuerdas de nosotros en esos momentos?
Mucho, mucho, exactamente.
Pues sí. Bueno, China es muy diferente a España. ¿Qué es lo más típico o qué se suele hacer en verano en Shanghái? ¿Cómo lo estás pasando? Porque claro, tú sueles venirte aquí a España 2 meses y luego vuelves, uh-huh. ¿no? Y de repente pues te tienes sí. que quedar allí.
Bueno, yo este verano además ni siquiera he podido moverme de Shanghái, y mejor que no, porque como ha habido algunos casos ahora en Nanjing, en Chengdu, en algunos sitios, yo tenía pensado irme unos días a Mongolia Interior o a una provincia, pero al final me he quedado porque te ponen muchas limitaciones para viajar. Además, al ser profesor, están continuamente controlándome dónde estoy, si tengo que pedir permiso para ir a otra provincia, y como basta con que haya un caso o dos casos en esa provincia como para que a mí me pongan en cuarentena después, pues al final me quedo en Shanghái. Y lo que hago es, bueno, pues vida de ciudad, ahora mismo escribiendo mucho. Tampoco salgo demasiado, ¿no? Yo creo que, curiosamente, los extranjeros que estamos aquí estamos más encerrados que los propios chinos. Yo creo que porque venimos de donde venimos y hemos vivido lo que hemos vivido, ¿no? Con lo cual, yo tendemos a enclaustrarnos un poquito más. Y bueno, pues lo que es la vida en una ciudad de 24 millones de personas, pues imagínate, intentar, con este calor que tenemos aquí, con esta humedad, intentar encontrar huecos donde poder respirar un poco.
Te imagino.
Pero bueno, está bien, y Shanghái es una ciudad con muchísimas actividades culturales y con muchísima actividad, ¿no? Es casi, la población es la mitad de España, entonces imagínate.
¡Qué barbaridad! Bueno, estaba yo pensando que lo que son las cosas, que la pandemia ha cambiado muchas de nuestras percepciones, entre ellas la de la libertad, ¿no? Entonces, ahí en China no hay libertad de expresión, ni de culto, ni de vivir sin miedo, pero hay libertad de movimiento y prácticamente allí puedes llevar una vida diaria prácticamente normal. Y es que, claro, después de año y medio de pandemia, aquí muchos echamos de menos esa forma de libertad, ¿eh?
Exactamente. Mira, ahora mismo hay pequeñas limitaciones que no son nada en comparación con lo que se está viviendo en nuestros países, ¿no? El resto es totalmente normal.
Libertad, pero controlada por lo que veo, porque el virus sigue estando y no le quitamos
sí.
ojo.
Una libertad, pero bastante controlada. En ese sentido, un ejemplo. Yo como profesor tengo una especie de app en mi móvil y yo todos los días tengo que mandar mi ubicación para que vean que yo efectivamente estoy en Shanghái. Incluso tengo que mandar que no tengo fiebre, etcétera, a la central de mi universidad. Eso todos los profesores prácticamente tenemos que hacer eso. En las empresas también se hace. Hay un control muy grande, de tal manera que si hay un caso, por ejemplo, entras en un centro comercial, tienes que escanear para que si ha habido un caso en ese centro comercial puedan rastrear rápidamente a todas las personas que entraron ese día en el centro comercial, etcétera. Por lo tanto, hay libertad, pero una libertad muy vigilada por si hubiera que rastrear casos.
Sí, pero fíjate, en este caso cualquier medida es buena para controlar y hacer frente al virus. Es que no podemos bajar la guardia, ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio del mundo. Las cosas están así, claro.
Yo creo que es una cuestión que también tiene el mundo chino, ¿no? Que nos falta un poco en Occidente, ¿no? Y es la... En Europa, de alguna manera, cuando nos ponen las limitaciones, enseguida sale gente diciendo no, porque es mi libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es comprensible, lo puedo entender, pero el mundo chino, una cosa que tiene es que es capaz de... O el mundo oriental, podríamos decir, es coartar su propia libertad temporalmente en pos de una generosidad, digamos, grupal.
Colectiva, claro.
Y eso se está viendo, y gracias a eso yo creo que lo controlan. O sea, no se discute, digamos, el que, bueno, si durante 15 días en Shanghái tenemos que informar de dónde estamos, pues si hay que rastrear algún caso, no se discute. Pasa el peligro, ya volvemos a la total normalidad.
En eso tenemos mucho que aprender, sin duda. Rafa, mucho ánimo, y a ver si para Navidades te puedes comer el turrón aquí con la familia, ¿no?
Así es posible, por eso sí, porque ya pesa.
Demasiado tiempo. Oye, aprovecha, mándales demasiado. Un saludo. ¿De quién te acuerdas en estos momentos?
De mi familia, de mis amigos y de todos mis padres.
A todos ellos un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, un besito, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, no dejamos el continente asiático para visitar ahora la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái nos espera Alejandro Gregorio, que dejó Zaragoza en busca de oportunidades en el sector del automóvil. Alejandro, muy buenas.
Buenos días.
No sé si sabes que esta semana estamos viviendo una ola de calor con más de 40 grados en España. Ese es tu pan de cada día en Dubái. Dime cómo sobrevives a eso, por favor.
40 grados para nosotros es primavera. Ahora mismo, lo estoy mirando ahora mismo en el teléfono, tenemos, o sea, de temperatura sí que hay como 45 grados, pone, pero sí. La realidad es que hay una sensación térmica de 54.
¿Y se puede vivir a esa temperatura?
Se puede vivir siempre y cuando no pase mucho tiempo en la calle. O sea, todos claro. Sabemos que aquí tenemos las dos estaciones, que es verano, que son 8 meses del año, e infierno, que son 4 meses viviendo así.
Por eso los veranos sueles pasarlos en España, ¿no? Rápidamente
los
te vienes para
aquí,
acá.
Esto está, no vacío, porque al final es una ciudad con mucho movimiento, pero se nota menos gente. Es la temporada baja, digamos.
Claro, a nadie se nos ocurre ir a Dubái en verano. Eso está
a
claro.
A nadie.
Pero bueno, este paso nos vamos acostumbrando, ¿eh? Porque 40-45 grados en muchos sitios de España es una barbaridad lo que estamos teniendo de temperatura estos días. Pero bueno, a ver, tú los veranos sueles pasarlos aquí en España, pero este te lo ha impedido la pandemia y la cantidad de trabajo que tienes.
Exacto, las dos cosas. Porque aquí sí es cierto que la cultura de trabajo es muy intensiva. Es decir, todo el mundo que se dedica a cualquier sector, da igual del que hables, trabaja muchas horas. Aquí los negocios se llevan al extremo, hay una competencia brutal y a la mínima que, al tener también un tipo de regulación bastante libre, con esto del COVID, por ejemplo, ha habido mucha gente a la que se le avisó de que salían del país, podían no volver, y ha habido gente que se le ha cancelado el visado estando fuera del país porque ya se le avisó, no, se han cancelado vuelos, por eso son bastante estrictos y es una competencia muy brutal.
Puedes salir, pero no sabes si vas a poder entrar.
Correcto. Son países que muchas de las medidas no tienen que pasar por el Congreso, por muchas fases. Aquí, de un día para otro, cierran frontera y se cierra frontera.
Y se acabó.
De hecho, a mí, el año pasado, me pilló en Omán el COVID, cuando llegó el COVID, y me quedé atrapado en Omán 5 meses.
¡Qué duro, eh!
Fue complicado.
Desde luego.
No se lo recomiendo a nadie, la verdad.
Caramba. Bueno, y aquí hablamos de trabajo, la pandemia del coronavirus está afectando con mucha virulencia a todas las economías mundiales. Las previsiones a futuro no son mejores, pero en Emiratos Árabes la situación parece estar más controlada, ¿no?
Correcto. Nosotros también pensábamos que cuando hicimos la previsión el año pasado de que esto iba a bajar, pero ha sido los, digamos, 2-3 meses de COVID fuerte que hemos tenido en todos los países, y después de eso ha sido una progresión hacia arriba otra vez. Sí que es cierto que quizás no hay el mismo movimiento de gente que había antes, pero está todo muy bien, quiero decir. O sea, no, yo no veo, de hecho, la posibilidad de volverme.
O sea, que allí la pandemia se está conteniendo. Ahí está todo abierto, ¿no? Comercios, restaurantes, bares. ¿Hay algún tipo de restricción en estos momentos o tampoco?
Sí hay restricción. Bueno, justo ya han sacado que empiezan a haber más cantidad de gente en los restaurantes. Pero aquí mascarilla seguimos llevando, quiero decir, eso no la han cortado en ningún momento.
Ajá.
Pero sí que poco a poco empieza a haber ya eventos deportivos de más gente, porque aquí cada 2-3 semanas van haciendo una actualización. Entonces ya se permiten más gente, conciertos sentados, en los restaurantes tú puedes estar perfectamente sin mascarilla, y lo que eran las discotecas, pues pusieron mesas, y lo que no puedes es bailar.
Bueno, allí la situación tiene que ir mejor, porque yo recuerdo que en junio hubo muchos españoles que iban a Emiratos a ponerse la vacuna. Eso lo lleváis de adelanto, ¿no? ¿A ti te la pusieron en aquel entonces o cuándo te la han puesto
yo,
a ti?
Yo fui de los últimos, por así decirlo, porque aquí estamos prácticamente, te diría, que el 100% vacunados, porque aquí podías incluso elegir la vacuna.
Fíjate.
Y yo estoy vacunado desde hace, si no me equivoco, 3 o 4 meses ya, con la completa. Pero conozco gente que en enero estaba vacunado con las dos dosis ya.
Sí.
Ahora están ya, de hecho, están empezando la campaña de la, ¿cómo se llama?, de la vacuna de recuerdo.
Ah, sí, de la tercera dosis. Anda.
Porque al final, aquí en Dubái, el 1 de octubre, empieza la Expo 2020, que deseamos el 2021, empieza la Expo 2020, y entonces quieren que todo vuelva un poco a la normalidad para atraer mucho más gente.
Bueno, turismo, decimos que ahora mismo poco porque no es la época fuerte. ¿Cuándo es un buen momento para ir a Dubái, Alejandro?
Aquí desde octubre hasta abril, mayo, es la mejor época.
Bueno, no se está mal, ¿no? Allí hay cosas que hacer. Merece la pena ir de vacaciones ahí unos días, ¿no?
Dubái merece muchísimo la pena. O sea, es una ciudad de 3 millones y pico de habitantes. No está solo los 4 edificios conocidos y ya te vas, ¿no? Que hay mucho más allá.
El problema es que estamos hablando de un viaje para bolsillos saneados, digamos, ¿no? Ese es el principal problema.
No, eso también es un error que tiene la gente. Y no es tan cierto, porque al haberse una ciudad tan grande, también tienes para todos los bolsillos.
Bueno.
O sea, si quieres gastar dinero, sí, es el sitio, pero también también puedes tener una vida normal y corriente. No hace falta tener un gran salario o un gran presupuesto para ver de viaje a donación como esto.
Exactamente, eso es como todo. Bueno, cuando decida ir a Dubái te llamo y me cuentas.
Por supuesto.
Aquí tienes tu gente de Zaragoza escuchándote. Aprovecha y mándales un saludo si quieres.
Bueno, pues nada, mando un saludo a Zaragoza. Espero que no estén pasando mucho calor ahora. Aunque también supongo que todo, como buen baño, ahora mismo estarán en Peñíscola o Cambrils, alguno de estos sitios.
Buscando la sombrilla y la playa.
Correcto.
Bueno, Alejandro, gracias y que te siga yendo muy bien en Dubái. Un saludo.
Vale,
y
muchas gracias.
Cuídate, saludos. Gracias.
Chao.
Hemos visitado Shanghái, hemos estado en Dubái y nuestra tercera y última parada nos lleva directamente hasta Canadá, donde nos espera Antonio Lucas Torres Vela. Antonio, buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, lo bueno abunda, porque eres casi paisano mío, eres de Campo de Criptana en Ciudad Real y vives en Toronto desde hace 17 años.
17 ya, justo en agosto me vine para acá, el 2004.
¿Y qué te llevó hasta Canadá?
Pues mi señora, me casé con una chica de aquí, de Canadá, de Toronto, y me vine por ella.
¿Y allí te quedaste?
Aquí me he quedado, sí. Vine para ver si me gustaba y, bueno, pues...
¿Te gustó?
Pues me ha gustado.
Ya lo veo ya, 17 años, no está mal. Bueno, llevas tiempo sin volver a casa y creo que este verano tampoco toca debido a la pandemia, ¿no?
Correcto. La última vez que estuvimos todos fue en el verano de 2019. Estuvimos el mes de agosto y normalmente vamos siempre el mes de agosto, toda la familia.
Ya.
A pasarlo con los nuestros. Y este año tampoco va a poder ser por el tema de COVID.
Claro, yo creo que Canadá ahora mismo tiene restringido el acceso a turistas, porque he intentado comprar un billete de avión, digo, voy a investigar, y me pone que se podrá viajar a Canadá a partir del 22 de agosto de 2021, hasta entonces nada.
Correcto, acaban de abrir el borde con Estados Unidos. Estados Unidos todavía no acepta canadienses, ¿sí?, turistas, pero Canadá ha empezado justo esta semana. Sí, aquí han controlado mucho el turismo, la industria está sufriendo un montón, imagino que, bueno, no tanto como España, pero... porque no dependemos tanto del turismo, pero sí. El tema hostelería y turismo está muy, muy dañado.
Bueno, creo que ahí estáis terminando ahora la tercera ola.
Sí, acaba de abrirse, digamos, restaurantes y cena fuera, comidas fuera, pero no nada dentro todavía. Pero sí, acabamos de, digamos, abrir la hostelería y, bueno, poco a poco, bueno, de hecho en una semana ha cambiado, en un par de semanas ha cambiado a casi la normalidad.
Ya, fíjate.
Los casos están subiendo, pero no mucho.
Eso te iba a preguntar, porque Canadá es uno de los países que más avanzada tiene la vacunación. No sé si habéis llegado ya a la inmunidad de grupo o siguen los contagios.
Sí, Ontario es la provincia con más población, somos 13 millones y medio.
¿Sí?
Bueno, aquí se empezó a hacer la primera dosis y no se hacía la segunda dosis a la tercera semana. Se ha ido vacunando primera dosis solo a la gran mayoría.
Uh-huh.
Y conforme han ido entrando más vacunas, se han ido vacunando la segunda dosis. Yo estoy vacunado ya la segunda dosis. Me tocaría ahora en agosto y me vacuné en abril, la primera, pero me he vacunado al final en junio, creo que ha sido julio, principios de julio.
Ya.
Lo que han hecho ha sido vacunar a más población rápidamente para digamos, minimizar los contagios.
El problema.
Entonces,
claro.
Sí, tenemos la primera dosis, creo que un 85%, y la segunda dosis, me parece que estamos en Ontario como un 60 y 65% con la segunda dosis.
Eso da cierta tranquilidad, ¿verdad?
Sí, acaba de terminar la tercera ola, no hemos empezado la cuarta. Se está hablando de las variantes como todas partes,
sí,
y
sí,
tenemos
de la
cuidado,
Delta,
precaución.
De todos, claro.
Hay miedo ahora con la entrada de turistas por Estados Unidos, pero ahí sí que hay vuelos cerrados, sobre todo India y algunos países, pero vamos, poco a poco. Se van
a claro, y bueno, ¿cómo es pasar el verano allí? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bien, está lloviendo mucho, sobre todo en esta zona, la zona oeste del país ha habido... mucho más incendios que normalmente por el tema de recalentamiento de la tierra, por global warming.
Uh-huh.
Y bueno, aquí en Ontario, un verano de mucha lluvia, todo está muy verde. Nosotros en concreto vamos a disfrutar de unas semanas en el oeste del país, en Vancouver y Alberta, que no lo conozco. Y ya que no vamos a España, vamos a conocer un poco el país.
También te digo que no es el momento ahora, porque aquí nos estamos achicharrando, lo sabes, ¿no? Que tenemos una ola de calor tremenda. Te lo estarán contando desde España.
Sí, estoy, lo sigo. Y muchísimo calor, ola de calor por todas partes. Pero aquí también, Canadá, la gente se piensa que en Canadá estamos siempre con el abrigo de invierno, pero en verano hace mucho calor, sobre todo muy húmedo. Es un calor muy húmedo.
Pero qué bonito tiene que ser, ¿verdad?
Ya, muy verde, muy bonito. Lo recomiendo a todos los españoles. Canadá es un país que debería estar en la lista de visitar lo antes posible, porque es ya un país con todo.
Ya, es una pena que esté tan lejos.
Ya. Bueno, por cierto, cada vez más españoles, más estudiantes vienen aquí, más sí. gente quiere venir aquí.
Sí, sí, sí. Pero es verdad que es muy bonito el país. Lo vemos en fotos, lo vemos en televisión, en las películas y Canadá es una preciosidad. La verdad es que sí. No es lo mismo que estar en Campo de Criptana, ¿verdad?
No, no es lo mismo. La tierra siempre es tu tierra.
Exacto. Y se echa de menos.
Se echa de menos sobre todo la familia. Familia y amigos.
Claro.
Y bueno, pues poco a poco. El año que viene lo más seguro que podamos y ya volvamos a la normalidad.
Bueno, Dios, a ver si podemos tomarnos el turrón con la familia aquí en España, ¿no, Antonio?
El turrón de Alicante, por supuesto, claro.
Claro, claro. Bueno, pues yo espero que esto termine pronto y que podamos recuperar esa libertad de movimiento, volver a nuestra vida normal cuanto antes, aunque aún se presume todo esto bastante lejos. Querido mío, Antonio Paisano, mucho ánimo y muchas gracias por atendernos a estas horas desde Canadá. Te mandamos un beso fuerte a tu mujer. Tienes un hijo también, ¿verdad? Sois tres.
Un niño y una niña.
Ah, cuatro. Muy bien, pues un besito para los cuatro.
Gracias, Rosa.
Y que vaya muy bien. Adiós.
Lo mismo digo. Un abrazo, chao.
Un abrazo. Pues así hemos llegado a las 10:46 de la mañana de este sábado. Vamos a hablar ahora de un tema que la verdad nos tiene bastante preocupados. Hace unas semanas nos sacudió emocionalmente el tremendo crimen contra Samuel, el chico gallego de 24 años asesinado en Galicia por una banda de jóvenes. También el caso de Alex, el joven rumano agredido por un grupo de unos 20 jóvenes de Amorebieta que permanece en la UCI del Hospital de Cruces en Vizcaya. Y no son los únicos casos de este verano. El pasado mes de julio en Madrid, un chaval de 18 años, Isaac López, fue agredido por una banda latina en el distrito de Arganzuela. Claro, nos preguntamos, ¿de dónde sale esta agresividad? ¿Qué lleva a estos jóvenes a protagonizar escenas tan violentas? ¿Influyen las redes sociales? Son muchas preguntas que vamos a intentar responder con mi querido psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal estáis todos?
Muy bien, Pedro. Encantada de saludarte y fíjate qué tema tenemos hoy porque, claro, llama la atención la proliferación de ciertos grupos, de estos jóvenes, que actúan con tantísimo odio y con una forma tan y de una forma tan agresiva. ¿Qué puede estar pasando, Pedro?
Pues es que tú mismo lo estás diciendo, Rosa. Es decir, el componente de agresión, violencia, es el que caracteriza sobre todo este tipo de comportamientos, ¿no? Y no deja de ser algo que sorprende muchísimo y que es un elemento diferencial a lo que habitualmente nosotros hemos estudiado respecto a otro tipo de bandas, las bandas clásicas, ¿no? Es decir, es la violencia por ella misma la que justifica y el disfrute de ser violento y por ello también el componente sádico, ¿no? El ensañamiento con la víctima.
Fíjate, ¿podemos aventurarnos a definir un perfil psicológico de estos chavales? Porque realmente son chavales muy jóvenes.
Bueno, el perfil psicológico llama la atención la juventud, ¿no? El que sean tan jóvenes, claro, y el que carezcan de esa moral, ¿no? Diríamos, ¿no? Son muy amorales, son personas que tienen una falta de empatía grandísima, que tienen un grado de frustración, es decir, una poca resistencia a la frustración también muy elevada, y que se produce en ellos algo que en psicología nosotros siempre decimos que cualquier persona lo puede utilizar cuando se siente culpable, pero es la desvinculación moral, ¿no? Se aprecia un distanciamiento entre lo que es ese aprendizaje a la hora de valorar moralmente todo este tipo de comportamientos. Se refugian muchísimo en lo que es el grupo y el grupo les refuerza en este tipo también de comportamientos, ¿no?
¿Y cómo influye que haya cámaras y redes sociales? Porque eso también lo estamos viendo y resulta bastante preocupante, Pedro.
Bueno, todo eso es una moda. Esto es más bien la moda, ¿no? Decimos que el hecho de que se retransmita y de que ellos, bueno, lo graben, porque realmente buscan el anonimato, ¿eh? Lo que sucede es que entre ellos lo van grabando para después recrearse en lo que están haciendo, pero con ellos mismos. Sucede que, claro, que hay otras personas que están grabando y que están difundiendo todo ese tipo de imágenes, y esto es muy dañino porque el efecto rebote y el efecto que va a provocar en otro tipo de personas con estas características es grande. Es decir, aumenta muchísimo el hecho de que se difundan estas imágenes, la reproducción de las mismas, de estos comportamientos, y con ello pues vamos exponencialmente subiendo pues esta conducta.
Ya. Bueno, pues estos jóvenes no temen las repercusiones que puedan tener sus actos. No sé si creen que no les va a pasar nada, que las víctimas no van a denunciar, que la policía no les va a pillar.
El joven por sí mismo, en una etapa que está en torno a estas edades, se siente inmune a todo lo que pueda pasar. De hecho, también hay muy mala transmisión por parte a veces de los medios de comunicación de que apenas entran por un sitio y salen por el otro, ¿no? Sí. Que no existen unas consecuencias legales, cosa que no es cierto, ¿no? Existen consecuencias legales, existen después toda una serie de antecedentes que les van a perseguir durante toda su vida, ¿no? Pero ellos se refugian en una especie como de fantasía idílica de mundo irreal que al final pues les pasa factura.
Y Pedro, ¿y cómo se puede solucionar esto? ¿Qué hace falta? ¿Educación? ¿Pedagogía? No sé qué podemos hacer. Yo es que me pongo en el lugar de los padres de muchos de estos jóvenes y es que no sabría qué hacer con mi hijo, ¿eh?
Pues mira, Rosa, lo primero que hay que hacer es analizar todos estos factores que están contribuyendo a que existan estas conductas. Hay ese componente que decíamos antes, sádico, que empieza a preocuparnos a los psicólogos. Este componente sádico tiene pues bastante porcentaje de genética, ¿eh? Y también tiene bastante porcentaje de aprendizaje en medios y en contextos pues que son proclives a ellos, es decir, que los modelos educativos también influyen. Aún así, la prevención es la clave de todo. La prevención, que se tiene que basar no solo y exclusivamente en definir el perfil y analizar el perfil, sino en dar modelos de actuación tanto en el contexto social, microsocial más básico, ¿no? Dar instrucciones a unos y a otros pues para que aprendan a tener un comportamiento mucho más empático, un comportamiento en el que se distingan las conductas que pueden ser dañinas para los otros de las que simplemente son conductas de protección. La violencia se utiliza para protegerse, pero cuando uno la utiliza para recrearse en ella y disfrutar, ya estamos hablando de cosas muy serias.
Ya, bueno, yo es que, vamos, es que no me cabe en la cabeza que puede motivar a un chaval a ser miembro de algo tan radical y tan dañino. Supongo que esto tiene que ver con la masculinidad y también el sentimiento de pertenencia a un grupo, porque es que si no, es difícil, ¿eh?
Realmente también hay ese componente clásico, ¿no? De que uno pertenece a una banda, entre otras cosas, para protegerse de la propia banda, ¿no? Yeah. En un contexto determinado. Después también, bueno, el círculo social en el que se desenvuelve es el círculo social de amigos, de compañeros de clase, de colegio, ¿no? Que luego se va extendiendo a lo largo de toda la vida. Esto es así. Y luego también no perdamos de vista otra cosa. Estas conductas de placer con el uso de la violencia también se entrena muchísimo con los famosos videojuegos violentos, ¿eh? Y esto también hay que empezar a definirlo, a controlarlo, porque el hecho de que una persona con un mínimo perfil sádico que vaya jugando a un tipo de juego agresivo, lo que hace es reforzar su conducta.
Claro. Y creo que además nos enfrentamos a un problema aún mayor, Pedro, y es que los jóvenes banalizan la violencia, ¿no crees?
La banalizan. Ya si me lo permitís, también me meto en el mundo de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, y en el mundo social, político, donde lo que el modelo que se está observando es un modelo realmente de banalización de la violencia.
Claro.
Se criminaliza al otro y no se le critica en un plano dialéctico, ¿no? Reflexivo, sino que se va contra él, contra lo diferente, ¿no? Y es el enemigo, en vez de ser una persona que simple y exclusivamente tiene otra opinión diferente a la nuestra, otras simplemente inclinaciones a las nuestras, tan sumamente pues que se pueden permitir y aceptables, ¿no? Y esto es lo que realmente esta pedagogía se tendría que analizar y tendríamos que hacer una gran autocrítica nosotros.
Desde luego, bueno, todos tomamos buena nota. Querido Pedro Martínez, me quedo sin tiempo. Gracias por hablar siempre con nosotros de cosas tan interesantes. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Rosa. Pasad poco calor por allí.
Bueno, yo estoy en San Sebastián, donde estoy maravillosamente bien. En el resto de España la cosa se complica, Pedro. Te digo lo mismo, cuídate. Gracias, un beso.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós. Bueno, en la próxima hora vamos a extender la alfombra roja en fin de semana para hablar de cómo la moda y el cine siempre han ido de la mano. Eso lo saben bien en la Sastrería Cornejo, que lleva más de un siglo vistiendo las estrellas de Hollywood y a los mejores intérpretes del mundo del espectáculo. Esto te lo voy a contar enseguida. Ahora noticias.
Escuchas
fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en todos los productos Skip.
Te llevas dos y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas fin de semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ay, qué ilusión. Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en La Linterna, en COPE. Te lo vas a perder.